Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Susana Moneo y hago información económica aquí en COPE. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ánimo, que el próximo jueves empieza la campaña electoral. Sí, sí, hasta ahora todo lo vivido era pre-campaña, aunque no te lo creas. Dentro de tres lunes, estaremos valorando lo de la fiesta de la democracia, la verdadera encuesta. Estaremos con la calculadora en mano analizando gestos y frases para ver cómo se gobierna esta nuestra España. Solo quedan 20 días para la cita de las elecciones generales y autonómicas valencianas. Así que ánimo, que luego vienen las municipales, las europeas y autonómicas varias. Claves ante esta semana que se nos avecina. Uno, mi primera gran duda es si las campañas electorales sirven para algo. No conozco a nadie que cambie su opinión tras un mitin o que decida su voto tras un cartel en una farola. Dos, el problema catalán lo inunda todo. Hasta el hartazgo. Manda narices que el supremacismo y su xenofobia marquen la agenda y al gobierno de España, pero es lo que hay. Tres, temas estrella de lo que llevamos de precampaña: Villarejo, la eutanasia, los viernes electorales y Otegi. Nivelón. Cuatro, elecciones generales y valencianas el 28. Elecciones municipales, europeas y autonómicas el 26M, excepto en Andalucía, Cataluña, País Vasco, Galicia y lo dicho en Valencia. Sin comentarios. Y cinco, seguimos utilizando los términos derecha e izquierda hasta el absurdo, como si el PNV o Convergencia, que no me acuerdo cómo se llaman ahora, fueran de izquierdas, como si Errejón fuera de centro, o como si Pablo Iglesias y Monedero fueran progresistas y reformistas. ¡Ja! Reconozco la importancia, entiendo la trascendencia y votaré como el primero, pero me agotan las encuestas y la permanente campaña electoral en la que vivimos, porque en España hay elecciones siempre. Por eso no afrontamos ningún problema pensando en el largo plazo. Otra clave es la España de las autonomías, para romper del todo, para aferrarse al machito o para recentralizar el Estado. Y es que el debate de fondo en la mayoría del electorado es el despiporre autonómico. Y si no, valora el inaudito espectáculo que vivimos la semana pasada, con la censura a Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña, con los escupitajos del Batasuno aquel en el Parlamento Vasco. En fin, a tres semanas vista, por vaticinar algunos chispazos, el PSOE y haz que pase. Ese eslogan de campaña. Hoy hemos sabido que una consultora extremeña ya registró esa frase como marca hace 5 años. Raquel Blázquez ha estado aquí con Herrera en COPE. Lo curioso es que desde entonces ha trabajado, adivina, con la Junta de Extremadura.
Se les envió un requerimiento pidiéndoles que reconocieran que la marca está registrada, que estaba efectuando un uso sin mi consentimiento ni autorización, que dijeran que yo no tengo ninguna vinculación, yo tengo clientes de todo signo político y quiero dejar claro que no tengo nada que ver. Hasta la fecha, los abogados dieron 3 días, esto fue el viernes y yo no he tenido ninguna comunicación por parte del PSOE.
Pues espera sentada, Raquel. El conocido como octavo consejero, por entonces, Iván Redondo, era asesor del presidente extremeño Monago del PP. Hoy, Iván Redondo dirige el gabinete de Pedro Sánchez. ¡Anda! Sobre Podemos, apareció Villarejo como argumento y salvavidas de su campaña, como si las relaciones con Chávez o con la televisión iraní hubieran sido inventadas. Para el PP, es curioso cómo reclamamos medidas y no les hacemos ni caso cuando se presentan algunas, por ejemplo, el PP y los impuestos. Casado anunció que contempla el tipo máximo del IRPF en el 40%, el impuesto de sociedades en el 20%, suprimir el impuesto de sucesiones, de donaciones, de actos jurídicos documentados. ¿Lo sabías? ¿A qué no? Respecto a Ciudadanos, la sospecha y su promesa del no a Sánchez. Es curioso cómo no se lo cree nadie, por mucho énfasis que le ponga Albert Rivera. Y para terminar, interesante la estrategia de Vox y su no a los medios, igual que el PSOE, por cierto. O Bildu, que se presenta como la Madre Teresa, o Convergencia, como se llame, que se despeña. Claro, es que ves la sucesión Pujol, Artur Mas, Puigdemont, Torra, como el del chiste, degenerando, degenerando. Bueno, así está el patio, a 3 semanas vista. Ánimo, pues, que luego vienen las municipales, más europeas y un taco de autonómicas.
Expósito, la linterna.
Resumimos con Mamen Vizcaíno y Alberto Escalante las noticias de este lunes 8 de abril. El BBVA rebaja su previsión de crecimiento para este año al 2,2.
Dos décimas menos que en su anterior pronóstico por la incertidumbre actual en la economía europea. La entidad también rebaja una décima hasta el 1,9% su estimación de crecimiento para el año que viene.
Rechazada una querella de Quim Torra contra Pablo Casado por llamarle desequilibrado.
El Supremo dice que no puede juzgarlo porque esto llevaría a la penalización de numerosos excesos retóricos que se dicen en los mítines electorales. Eso sí, dice el Supremo que es comprensible que se queje el presidente catalán.
Quéjate. Imputado el ex número 2 de Comunicación de Moncloa, el periodista Alberto Pozas.
Por su presunta implicación en el caso Villarejo sobre las escuchas a Podemos, José Luis Ábalos asegura que la imputación no tiene nada que ver con su responsabilidad en el gobierno.
La Comisión Europea alerta de que un Brexit sin acuerdo no tiene sentido.
Theresa May se va a reunir mañana con Merkel y con Macron apenas un día antes de la cumbre europea, que debe decidir si conceden o no la nueva prórroga al Reino Unido. Josep Borrell asegura que España está dispuesta a aceptar con condiciones ese aplazamiento.
Bruselas trabajará por unas elecciones en Venezuela sin descartar sanciones.
Según Federica Mogherini, deben celebrarse cuanto antes unos comicios transparentes. Las sanciones podrían actualizarse en breve y se aplicarán contra personas cercanas al régimen y nunca contra el pueblo.
Prisión provisional para el novio de la joven hallada muerta en Ulldecona, Tarragona.
Las autoridades encontraron este domingo a la mujer de 26 años enterrada en un descampado y con signos de violencia. El autor confeso del crimen vivió con ella hasta que desapareció en febrero.
Italia archiva las 8 denuncias de Juana Rivas contra su expareja. Denuncias por maltrato.
Considera que no existen pruebas suficientes y que las acusaciones son inconsistentes. El pasado 20 de marzo, la justicia italiana le concedía la custodia de los dos hijos al padre, a Francesco Arcuri.
Estados Unidos considerará como grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria iraní.
Y dice Donald Trump que este grupo financia y promueve el terrorismo como una herramienta estatal. El gobierno de Irán responde pidiendo que se designe de la misma forma, es decir, como grupo terrorista, a las Fuerzas Armadas estadounidenses en el oeste asiático.
Los creadores de series Junkies, se llamaba así, web de descargas ilegales, culpan a los usuarios.
Comienza el juicio en Murcia contra los 4 acusados de haber provocado perjuicios por 546 millones de euros a las productoras de cine. El fiscal pide 2 años de cárcel y una multa de 4.200 euros para cada uno de ellos.
Detenidas 6 personas en Madrid por distribuir marihuana oculta en cojines.
Han sido arrestados cuando realizaban una transacción económica. La Policía Nacional intervino 15 kilos de marihuana, 4 vehículos, 20.000 euros en efectivo y casi 10 gramos de ketamina.
La Policía Nacional arresta a 21 grafiteros entre Madrid y Guadalajara.
Por haber provocado daños valorados en más de 750.000 euros, los detenidos de entre 17 y 35 años realizaban grafitis en trenes de cercanías y actuaban de forma organizada.
Y en los deportes, el Barça empieza a preparar los cuartos de Champions.
Con la mirada puesta el miércoles en el partido de ida ante el Manchester United en Old Trafford, Ernesto Valverde se ha llevado a todos los disponibles, incluido Dembélé, aunque no ha recibido el alta médica. Y esta noche a las 9, último partido de la jornada en segunda división, Cádiz-Real Zaragoza.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana martes seguiremos con frío y lluvia en todo el país. La jornada amanecerá con nubes que cubrirán tanto la península como las islas y dejarán precipitaciones en forma de tormenta en la mitad norte peninsular y en forma de nieve a partir de 2.000 metros en el área del Cantábrico, subiendo a los 1.500 en los Pirineos. Las temperaturas bajarán en general y el viento soplará con fuerza en el este de Galicia y también en Andalucía.
Para la nieve hay que buscar un sonidito de un trineo, así.
Cascabeles, yo pondría cascabeles.
No, pero eso es una ventisca. Eso puede ser el desierto.
Lo que mola es la tormenta, dale a la tormenta.
Cling, 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 algo así, ¿no?
Sí, yo creo que eso quedaría bien, pero la tormenta es lo mejor.
No te está escuchando.
Ahí sí.
Te contamos una cosita más. Nos vamos a Estados Unidos porque a la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional hay que sumar en las últimas horas el cese del director del servicio secreto. Otro más. Más cambios en la administración Trump. Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, una nueva baja en la administración del presidente Trump. Hace apenas unos minutos se conocía el cese del director del servicio secreto, Randolph Ailes. El cese del responsable del servicio secreto se produce menos de 24 horas del cese de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristin Nielsen, de quien depende, por cierto, el servicio secreto. El cese de Nielsen se producía tras las constantes quejas del presidente Trump por la incapacidad de su secretaria de Seguridad Nacional de dar soluciones eficaces para reforzar la frontera con México tras un mes, el mes de marzo, donde casi 100.000 inmigrantes ilegales cruzaban esa frontera, la cifra más alta de los últimos 11 años. Además, el servicio secreto estaba siendo muy criticado en los últimos días tras la detención de una ciudadana de origen chino en la residencia presidencial de Mar-a-Lago, en Florida, que había evitado hasta 5 controles del servicio secreto.
Oye, ¿tienes contabilizados, Juan, cuántos altos cargos directos cercanos a Trump le han dimitido en estos 2 años?
Más de 18.
Caramba.
Son más de 18 a este nivel, a nivel que puede ser la Secretaria de Seguridad Nacional o puede ser el director del Servicio Secreto, sí, sí. Que son ceses, aunque no los presenta la Administración tal, como ceses, sino como obligación a dimitir. Bueno, llámelo usted como quiere, pero eso es un cese. Si te llaman al despacho Oval y te dicen, fírmame esta carta...
Dimite,
pues estás cesado.
Le han dimitido. La verdad es que hay que tener tela para aguantar aquí a mi amigo, ¿eh? Bueno, gracias, Juan Fierro.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Pablo Casado, líder del PP, Necane.
Presentación de su programa electoral en Barcelona con recado para su rival socialista, Pedro Sánchez.
Prefiere manos manchadas de sangre a manos pintadas de blanco. Prefiere manos pintadas de amarillo que manos abiertas a todos los españoles.
Responde José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE.
¿Cree que Casado no está preparado para ser presidente del gobierno por declaraciones como la que hemos escuchado?
Hubo una fase de delirio o inconsciencia. Está hablando de criminalidad. Esto de las manos ensangrentadas creo que ya es un paso más allá, que solamente se puede justificar desde la más absoluta desesperación. Y ese nivel de irresponsabilidad lo inhabilita para presidir España.
Luis Argüello, el secretario general de la Conferencia Episcopal, ha estado aquí en El Espejo.
Acaba de publicar un artículo en la revista Ecclesia titulado Ante las próximas elecciones y lo ha comentado en los micrófonos de COPE.
La Iglesia nos plantea vivir la caridad política, pero también nos avisa de los límites de la propia política, porque no podemos esperar de la política la salvación. Por eso es, sin duda, una noble ocupación, pero también tiene sus límites que hemos de saber asumir desde el principio.
Juan Rado es el dueño de un videoclub que cierra en Valencia.
Ante el juicio de los creadores de series yonkis, escuchamos a este empresario cuyo negocio no ha podido sobrevivir a la piratería y tampoco a las plataformas digitales. Lo ha contado en Mediodía COPE.
Por supuesto que saben el daño que hacen. Y ya no solamente los puestos de trabajo que se han perdido, sino el IVA que se han perdido, porque nosotros sí que lo pagábamos, y el pirateo, ¿no? Se dan cuenta, pero esto es como una mafia, ¿no? Llega el momento que dices, bueno, todo lo que lo sacan es limpio y nosotros no. Así que no hemos podido combatir contra esto.
Y el sonido musical del día, Bumburi.
Acaba de terminar una gira de 2 años, lo ha hecho en California presentando su último álbum Expectativas y ahora ha anunciado que va a publicar un disco en directo grabado en los conciertos que dio en Los Ángeles y San Diego. Eso sí, de momento no hay fecha.
Paseito por las redes sociales, comentáis la campaña electoral y ese posible debate entre candidatos. Al parecer, el PSOE todavía no lo tiene muy claro, Necane.
No, y nos dice María Luisa que lo normal es que haya un debate con todos los candidatos. incluido Vox. A estas alturas, nos dice otro oyente, y con la importancia de cada partido, no creo que lo mejor sea solo un debate entre Casado y Sánchez. Fernando, que nos pregunta que un cara a cara, ¿para qué? ¿Para que estén con él y tú más durante horas? No hablan al final a los ciudadanos. Roberto, no entiendo por qué tiene miedo Sánchez a un debate junto a Casado. Si no puede enfrentarse a eso, ¿cómo pretende ser presidente de nuevo? Y también Camilo, que se pregunta si es necesario escucharles aún más, hasta en un debate, si ya todos sabemos de qué coge a cada uno. Siempre escuchado, ya no te
creo. Tiempo de análisis esta noche con Sonsoles Sonega e Ignacio Camacho a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antes, en el tema del día, ponemos el foco en la trata, en este caso de mujeres, grupos que captan a mujeres en Sudamérica, que las traen a España para explotarlas. En los últimos tiempos, cada vez más venezolanas. Lo tratamos a partir de las 9, las 8 en Canarias y esperamos mensajes.
Estamos pendientes de tus opiniones en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope, en el WhatsApp te escuchamos en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Trata de mujeres con fines sexuales es una realidad en España, aunque muchas veces no seamos conscientes de ello, o a propósito miremos hacia otro lado. Fíjate, noticia de esta misma mañana. 5 personas han sido detenidas en Málaga, una operación de la Policía Nacional con Europol, por tráfico de drogas y explotación sexual en el norte de Europa. Además, otras 2 personas han sido arrestadas por este mismo caso en Polonia. Estos 5 individuos operaban en Dinamarca y en Polonia desde 2009 y pertenecían a un grupo muy activo en crimen especializado y muy violento. Su característica, la trata de mujeres. Les obligaban a ejercer la prostitución, se quedaban, claro, con parte de sus ganancias. Lo más macabro del caso es que las marcaban literalmente como ganado. Tatuaban textos a estas mujeres para indicar de quién o de quiénes eran propiedad. Los miembros de este grupo criminal se habían asentado hace 6 meses en España, en concreto en Mijas, Estepona, en la provincia de Málaga. Allí cultivaban grandes cantidades de marihuana con un objetivo claro: distribuir la droga en otros países y financiar las actividades criminales que desarrollaban en el norte de Europa. Nuestro país se había convertido así en su, leo entre comillas, trampolín para fabricar dinero y continuar con el negocio de la explotación sexual. Ahora se les acusa de un delito de tráfico de drogas, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal. Esta noche, en nuestro tema del día, dentro de una horita, te vamos a acercar a esta realidad a la que no miramos a propósito. Vamos a hablar sobre la trata y sobre las redes y las mafias de la prostitución que existen entre Sudamérica y nuestro país. La explosión de la trata de venezolanas en los últimos tiempos. Hasta entonces, fíjate con este, quédate con esta operación, ¿eh? En Málaga, esta red marcaba a las prostitutas para saber a qué chulo pertenecían. Lo siguiente, Linterna Confidencial.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Linterna Confidencial, Fernando Jáuregui, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuentas siempre unas historias, algunas de ellas te ponen los pelos de punta. Esto que has contado de las mujeres marcadas me produce tal indignación que de verdad estoy al borde del estallido.
No, bueno, es que fíjate, no, permíteme un paréntesis, Fernando. En el asunto este de la trata y de la prostitución, claro, vamos por la carretera, pasamos al lado de los sitios con las lucecitas, como el que pasa por la gasolinera, no nos damos cuenta de todo lo que trae detrás. Me parece tan repugnante, tan antifeminista, tan... ¡Bah! En fin,
absolutamente
es
de acuerdo.
Bueno, vamos al lío.
Te cuento otra cosa que me indigna, hombre.
Venga.
Hay un periódico independentista, digital, que hoy titulaba "El New York Times confirma el ocaso de la monarquía". Con dos narices. Titulaba así. ¿Sabes por qué? Porque el New York Times ha hecho una encuesta. Vamos a hablar de encuestas y debo hablar de lo más lamentable que he visto desde hace mucho tiempo en periodismo. El New York Times hace una información diciendo ¿por qué Mallorca, que es el sitio del rey, da la espalda a la monarquía? ¿Y sabes qué es lo que es? Pues han hecho una encuesta en Valdemosa a 123 personas. Les ha salido 92 o 93, no me acuerdo, que sí, que hay que abolir la monarquía. Y con eso hace un reportaje. Y con eso, el periódico elnacional.cat, ya lo digo todo, se atreve a titular "El New York Times confirma el ocaso de la monarquía". Yo lamento mucho decir que el New York Times no desperdicia ocasión para sacudir a España todo lo que puede, no sé por qué, pero bueno, en fin. Te lo cuento como lo he vivido, con una gran indignación, porque para que veamos un poco, pero en fin. Hablando de encuestas, ya ha sido día de encuestas.
Como ya, encuestas electorales.
Encuestas electorales. Ajá. Bueno, esa teóricamente de Valdemosa era una encuesta electoral, teóricamente. Una encuesta, bueno, electoral. Era un sondeo para ver si Mallorca, si Baleares quiere abolir la monarquía. Ya te digo, 97 personas. En fin. Bueno, encuestas. Yo creo que el lunes, Ángel, vamos a ser capaces ya de intuir muy claramente lo que va a ocurrir en las elecciones. Porque el lunes vamos a estar en posesión de dos grandes encuestas. Una, la del jueves del CIS, que yo creo que me parece que es una muestra de 16.000 o por ahí, que eso ya empieza a ser algo fuerte. Uh-huh. Por mucho que lo cocines, pues es indudable que ya es muy significativo. Y dos, el periódico El Mundo, por lo menos El Mundo, va a publicar una encuesta de 8.000, que ya es una encuesta importante. La de hoy, la ABC de 4.000, ya era una encuesta bastante... Hay otras que no tanto, la verdad, porque claro, yo creo que una encuesta de 750 o de 1.000 no es bastante. Pero, en fin, ya a partir de 4.000 sí. La que va a publicar El Mundo es de 8.000. Luego no sé si El País va a publicar otra igual de fuerte. Y ahí ya vamos a saber casi con bastante certeza lo que va a ocurrir, porque al final las elecciones son dentro de 20 días. Ya no hay mucho tiempo para variar, porque entre otras cosas, pues la campaña ya está casi toda jugada. Hombre, a menos que haya una sorpresa muy grande, claro, Ángel, como te puedes imaginar, si ocurre un otro 11M y todo se gestiona como se gestiona entonces,
no, fíjate,
puede haber un vuelco.
Yo creo que más que un vuelco por una hecatombe o por un súper acontecimiento, sea cual fuere, yo creo que la sorpresa puede surgir a la andaluza.
Sí, bueno, hay un 30% de indecisos, pero los indecisos, teniendo en cuenta que la campaña más estructurada es la del PSOE, para bien o para mal, pero es la campaña más estructurada en estos momentos, los indecisos, muchos de ellos volverán sus ojos al PSOE si las otras formaciones cometen tonterías, que están cometiendo algunas en la campaña, ¿no? Pero, en fin, yo solamente te digo que yo creo que el lunes ya estaremos en condiciones de aventurar con bastante probabilidad, claro, no con toda, evidentemente, pero con bastante probabilidad lo que va a ocurrir en estas elecciones. Y hoy por hoy lo que va a ocurrir en estas elecciones, lo certificaba Michavila en su encuesta, lo decía Michavila, pues puede ser que como no lleguemos a un acuerdo de centro-izquierda o de centro-derecha, en función de los datos, como no se llegue a un acuerdo, pues habrá repetición de elecciones. Lo cual a mí me parece un dato malísimo, pero bueno. Esta mañana con Herrera hemos tenido una discusión con Ignacio Camacho que dice, no importa, no pasa nada porque es una segunda vuelta. Yo creo que sí pasa,
Hombre, hay una cosa que es peor que una segunda vuelta electoral, que es depende de qué gobierno.
Bueno, sí. Claro, sí. No sé, yo ya como ya me siento incapaz de hacer una calificación de cuál es peor, pero en fin, en cualquier caso, ya te digo que la solución razonable, la salida razonable sería una coalición de centro-derecha o de centro-izquierda. O de centro-izquierda o de centro-derecha, porque las probabilidades de lo primero son más que de lo segundo.
Bueno, pues seguiremos hablando de encuestas durante esta semanita, hasta el jueves el CIS, y luego ya nos quedarán 10 días para las generales.
Sigue el absurdo, perdóname, de prohibir la publicación de encuestas. Es una cosa tan anacrónica que no.
De eso hablamos otro día. Gracias, Fernando.
Bueno, adiós, un abrazo. Chao. Hasta mañana. Chao.
Manolo Lama, Semana Champions, buenas tardes.
Bueno, todo preparado para el partido del United frente al Barça y todo preparado para escuchar al portavoz del equipo blaugrana que le ha contestado al Cholo cuando insinuó que hay dos varas de medir por parte de los árbitros. A media te lo cuento.
A media te escuchamos.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.